un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Hoy nos vamos a trasladar hasta Cádiz, que estos días se convertirá en la capital de la eólica marina. A partir del jueves se celebra el tercer Congreso Eólico Marino, donde más de 400 expertos van a reflexionar sobre los grandes avances y los desafíos de la eólica marina flotante en nuestro país, y se analizará el potencial que tiene esta tecnología para posicionar a la industria española como referente internacional. La industria eólica marina abarca una cadena de valor que incluye a los puertos, astilleros, fabricantes de aerogeneradores, promotores de los parques eólicos, empresas de servicios, protección ambiental. Toda la cadena de valor aporta solidez al entramado industrial y garantiza empleo estable y cualificado. El objetivo de instalar hasta 3 gigavatios en 2030 generará un efecto tractor sobre un sector industrial que ya cuenta con un posicionamiento líder a nivel mundial, pero que necesita desarrollar el mercado local para consolidarse en eólica marina flotante. Más de 70 ponentes van a analizar los retos para el despliegue de la eólica marina flotante y que puede generar una oportunidad para el país. Y sobre todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Virgilio Márquez, consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica, José Luis García Zaragoza, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, y con Alfonso Vargas, presidente de Claner, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Pues nos vamos ya hasta Cádiz, donde está Juan Virgilio Márquez, consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ya está todo preparado para ese gran evento de la eólica marina?
Ya está todo preparado. Sabéis que cada año el Congreso Eólico Marino es el evento que congrega a todos los expertos y personas que trabajan en el sector de la eólica marina en España, y este año nos hemos venido a Cádiz porque, bueno, yo creo que tiene una de las características principales, un ecosistema industrial importante, y puede jugar un papel fundamental en el futuro, en la construcción de los componentes que se vayan a instalar en los parques, sí.
Bueno, estamos todos impactados por lo que está sucediendo en Valencia. ¿Toma más sentido, si cabe, el compromiso que debemos tener con la transición energética?
Sí, sin duda. Yo creo que es un drama agónico para todos los que lo están viviendo en primera persona, en el que todos tenemos que colaborar y poner nuestro granito de arena para solucionar el problema actual que tienen y para ayudarles de la mejor manera posible, pero también para intentar mitigar este tipo de impactos o situaciones en el futuro, ¿no? ¿Y qué nos toca a la eólica? Pues seguir trabajando, incorporando parques eólicos, que sabemos que es una energía competitiva, descarbonizada y que ayuda a evitar emisiones de CO2, y seguir trabajando en todas aquellas zonas en donde podemos generar empleo de calidad, empleo industrial y generar esta estabilidad que proporciona el empleo industrial eólico, ¿no? Sin duda, un mensaje de apoyo, de reconocimiento y de recuerdo a todos aquellos que están sufriendo y a todos aquellos que nos han dejado.
Vamos ya con ese congreso, es la tercera edición. ¿Qué objetivos habéis marcado en la edición de este año?
Bueno, este es un año de transición porque es un año en el que ya hemos visto que se ha aprobado la primera figura normativa, que es un Real Decreto 962, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la eólica marina en España. Es un año en el que tenemos que, en base a ese Real Decreto, seguir desarrollando el resto de normativa en colaboración con el Gobierno, diseñándola con todos los sectores también que van a tener que participar y que van a ser parte de la eólica marina, pero también hay que seguir trabajando en todos los aspectos técnicos, ¿no? Porque son aspectos de seguridad marítima, aspectos de seguridad de la navegación aérea, aspectos relativos a la biodiversidad, al desarrollo de los estudios de impacto ambiental. Son aspectos que no son mediáticos, pero son tremendamente importantes para que la eólica marina pueda ser una realidad. Hay que trabajar en la integración en el sistema eléctrico, en cómo sincronizamos las inversiones por parte de los promotores, pero también por parte de Red Eléctrica, para que todo esto esté a tiempo, ¿no? Y sobre todo hay que seguir trabajando en las siguientes piezas normativas. Lo primero es la orden ministerial, que es la que va a fijar dónde va a ser la subasta, cuándo va a ser la subasta y las condiciones más de detalle. Y luego habrá un debate social en esa zona, en donde la orden ministerial diga que va a haber la subasta, y posteriormente una convocatoria de subasta para obtenerla, si es posible, que es lo que quiere el sector a final del año que viene.
Sí, eso te iba a preguntar, si seguís manteniendo ese objetivo, ¿no? Delante esa meta de que la primera subasta llegue en 2025. Ya me acabas de decir, ya hacia finales es cuando la esperáis.
Sí, claro, la realidad es que con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que establece que en el año 2030 tenemos que tener entre 1 y 3 gigavatios, tenemos que tener la subasta en el 25, y aún así va a ser difícil que lleguemos, pero si no la tenemos en el 25 va a ser imposible, ¿no? Entonces hay que trabajar en todos los aspectos, no solo técnicos de la subasta, sino aprender también de otras subastas que ha habido en otros países. Es cierto que la eólica marina sin subasta no va a ser una realidad. No se puede instalar un parque eólico marino si no tiene una cobertura con un marco retributivo específico, y por eso es tan importante la subasta. Pero aparte de que sea importante para el sector, es que es una herramienta estupenda para el gobierno, porque puede orientar dónde va a ser el ritmo que le quiere imprimir al desarrollo eólico marino en España, y decidir en qué territorio es el más adecuado, teniendo las circunstancias que podamos ir viendo con el paso del tiempo, ¿no?
Mucho trabajo, sin duda, por hacer. La eólica marina es una tecnología con una dimensión de inversión y de riesgo considerable. Juan, ¿qué percepción tienen ahora mismo los inversores del sector en España?
Hay que tener en consideración que la tecnología marina por la que está apostando España es la tecnología flotante, la eólica marina flotante. Esta tecnología flotante, que desde nuestro punto de vista es una tecnología disruptiva porque va a abrir mercados que a día de hoy no eran viables por la profundidad de las aguas, es una tecnología que todavía requiere un poquito de tiempo para estar en competitividad de costes equiparables a la tecnología fija, la que se ha venido instalando en los parques de Europa o en otros ámbitos durante años, ¿no? Por tanto, los actores que van a tener que participar en este gran reto tienen que ser actores que sepan los riesgos a los que se enfrentan, que tengan una capacidad financiera para absorber pues los ciclos económicos y financieros que pueden verse y poder sufrir durante el desarrollo de un parque eólico, pero tienen que ser actores de largo plazo. No es una tecnología para cualquiera, ni por dimensión, ni por expectativas a corto plazo, y requerimos de actores que sepan que van a estar años desarrollando los proyectos y luego van a estar operándolos 35 o 40 años tranquilamente, ¿no? Estamos hablando de grandes campeones industriales o grandes campeones en la inversión, que son los que van a hacer viable que los grandes desembolsos que hay que hacer en la eólica marina sean realistas en el medio plazo, ¿no?
Y el desarrollo de esta eólica marina flotante sin duda va a tener un impacto social y medioambiental significativo, por lo que, Juan, me imagino que será imprescindible, necesaria la colaboración de todos para ello, ¿no?
Claro, los estudios que tenemos en el sector nos indican que si cumplimos la hoja de ruta y el plan nacional del gobierno, sea en 2030 o sea algún año posteriormente a 2030, vamos a poder generar 7.500 empleos, 7.500 nuevos empleos, empleos especializados, empleos industriales en diferentes ámbitos de la cadena de valor de la eólica marina flotante, porque España a día de hoy ya cuenta con el 75% de esta cadena de valor, ¿no? Si en tecnología terrestre ya tenemos el 100%, en tecnología marítima tenemos el 75%. Y tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar de creación de empleo, de progreso y desarrollo socioeconómico de las comunidades locales costeras, que van a ser las que coexistan con los parques eólicos. Hay que desarrollar todo un conjunto de herramientas fiscales también para que se ayude a estas comunidades a obtener los beneficios que por ejemplo, en tierra están obteniendo los propietarios o los ayuntamientos, y que en el mar, al ser un territorio que no es de propietarios sino de usuarios, hay que diseñar de nuevo. Y sobre todo es una oportunidad de generación de empleo de valor añadido, empleo de largo plazo. Estamos creando un nuevo sector, estamos creando un nuevo proyecto país a nivel industrial que puede ofrecer pues proyectos de vida a muchas familias por más de 40 años, ¿no?
Juan Virgilio Márquez, consejero delegado de la Asociación Empresarial Eólica, muchísimas gracias por estar en Ondas del Viento y deseamos que vaya muy bien este congreso.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Este Congreso Eólico Marino se celebra en Cádiz, que es una zona estratégica que reúne buena parte de la cadena de valor de la industria eólica offshore. Saludamos a José Luis García Zaragoza Pérez, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué Cádiz es una zona estratégica?
Bueno, en Cádiz es una zona estratégica por su situación inicialmente estratégica, vamos, simplemente geográfica. Pero independientemente de eso, aquí tenemos dos de las grandes tractoras de que existen en todo el mundo eólico, y como son Dragados Offshore y como es en Navantia con su división de Seanergies. Aquí, bueno, en la zona, en Andalucía, nosotros representamos o queremos representar a toda la industria naval de Andalucía. Tenemos censadas, existen en el último censo que tenemos, son 370 empresas dedicadas a la industria naval, de las cuales el 70% se encuentran radicadas en la bahía de Cádiz. De ahí la enorme importancia y la enorme capacidad que tiene la bahía de Cádiz en todo el tema de la industria naval y obviamente el offshore, por supuesto.
¿Y qué va a suponer, por tanto, ese desarrollo eólico marino para esas empresas que nos estás comentando y que están ubicadas allí? ¿Qué tipo de sinergias pueden producirse?
Hombre, ahora mismo ya existe un tipo de sinergia. O sea, el tema es de que, gracias a Dios, la situación de carga de trabajo para toda la industria, actualmente yo lo he calificado alguna vez que hacía décadas que no existía una carga de trabajo de tal volumen. Actualmente, pues Dragados Offshore tiene una cantidad de trabajo que cubre hasta el año 2032-33, a gusto, de carga de trabajo con unas grandes construcciones. Navantia tiene una carga de trabajo enorme y en el tema de offshore en concreto, pues está recogiendo y está empezando a tener fruto los primeros contactos y las primeras construcciones que ya se han realizado. ¿Eso qué significa para la industria colaboradora? Que yo la llamo colaboradora, que no auxiliar, pues significa carga de trabajo. Con lo cual, una continuidad, una necesidad de gente, una necesidad imperiosa de muchísima gente que se está demandando y que es uno de los grandes problemas.
Y en todo esto, ¿qué papel estáis desarrollando desde el clúster marítimo naval de Cádiz?
Bueno, desde el clúster lo que estamos haciendo es, aparte de diseñar campañas como la que hemos enviado de elige el sector naval, porque tiene futuro, de que es un tema de lo que estamos diciendo, que existe. Ya no es el viejo sistema de fabricación que se suponía muy pesado, sino que es ahora mucho, digamos, digitalizado, con lo cual tiene potencia. También estamos en contacto con todas las administraciones para propiciar todo el tema de la formación, que es uno de los grandes males que aqueja a todas las industrias, no solamente a la industria naval, sino cualquier otra industria. Siempre lo que se echan falta son las formaciones profesionales. Y en ese sentido estamos muy en contacto con ellos. Hemos diseñado y tenemos puestos de que se va a lanzar, creo que en esta semana, sale ya la licitación para lo que le llamamos los proyectos singulares para formación de las necesidades detectadas, que tenemos detectadas, de formación profesional para dar respuesta a esa enorme demanda que tenemos.
Deficiencia de formación y también, por tanto, de personal.
Sí, no, exacto. No, es más personal, más que no deficiencia de formación, es más bien de personal. Es la necesidad de cubrir una cantidad enorme de puestos de trabajo. Tuvimos recientemente, el día 18 de septiembre, tuvimos la visita y un desayuno del presidente de Navantia, de Ricardo Domínguez, donde estableció o dijo que la idea de que se iban a necesitar en los próximos años del orden de 6.000 personas para cubrir la carga de trabajo tan enorme que se tenía en todo lo que era la industria naval. Estamos hablando no solo de offshore, sino de la industria naval. Pero sé que necesitaba una enorme cantidad de gente. Y esa enorme cantidad de gente es la que estamos intentando decirle que hay futuro, que tenemos trabajo, que hay muchísimo trabajo, y poniéndonos de acuerdo con las administraciones para darles esa formación.
Bueno, nos hablabas de esas grandes empresas tractoras y de las colaboradoras. ¿Ya se está notando esa transformación en la actividad para poder dar servicios a ese desarrollo de la eólica marina que en teoría ya tiene el pistoletazo de salida?
Sí, no, por supuesto que se está notando. Pero ahora mismo ahí tenemos una cantidad, hay mucha cantidad de trabajo y muchas de todas las empresas colaboradoras están variando y están colaborando y están haciendo muchos trabajos. Es que incluso yo creo que no dan ni abasto, que tienen que irse de todas las industrias de la que hay en la bahía, no son capaces de de coger ahora mismo todo el trabajo. Es mucho, mucho trabajo.
¿Y el Congreso Eólico? ¿Qué supone para vosotros?
El Congreso Eólico lo que supone es decir que existe una potencia enorme. Existe una potencia grande. Y con todo lo que estamos haciendo, creemos que vamos a ser capaces de cumplir con toda la capacidad, con todo lo que se está demandando la industria, con todo lo que está demandando la carga de trabajo que tenemos. Ese es el mensaje que queremos decir. La capacidad industrial que existe en Andalucía, y más en concreto en la Bahía de Cádiz, pero en toda Andalucía, esa capacidad industrial enorme que existe de fabricación, y que con lo que estamos haciendo y las acciones que estamos realizando con la, en este caso con la Junta de Andalucía, creemos y consideramos que vamos a ser capaces de dar respuesta a esas necesidades que están planteando.
José Luis García Zaragoza Pérez, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz. Muchísimas gracias por atender esta llamada de Capital Radio del programa Ondas del Viento, y desde aquí le deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Y nuestro último invitado del programa de hoy es Alfonso Vargas, presidente de CLANER, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué va a suponer para el tejido renovable andaluz esa llegada de la eólica marina flotante?
Pues la verdad es que va a ser un impulso muy importante, teniendo en cuenta que ya en su día Cádiz fue el sitio donde empezó la energía eólica aquí en Andalucía, la zona de Tarifa, la zona de La Janda, y después de ese desarrollo creciente que en estos últimos años se ha visto sustituido, como bien sabéis, por el mayor desarrollo de la energía solar, pues este impulso que le ha dado el decreto y el PENIEC a la instalación de eólica marina por la circunstancias especiales de Andalucía en general y de Cádiz en particular, pues creo que supone una oportunidad para toda la cadena de valor de lo que es lo que son las energías renovables, lo que hasta ahora hemos sido líderes en el desarrollo de este tipo de proyectos, tanto en España, incluso en una época en la que en nuestro país se desarrollaban menos proyectos renovables y lo hacíamos fuera de nuestras fronteras, pues yo creo que para todos es una gran oportunidad.
Y desde la asociación en particular, esa llegada de la eólica marina flotante, ¿qué actuaciones están llevando ustedes a cabo?
Bueno, nosotros tengo que decir que desde hace muchos años hemos tenido un grupo de trabajo en la asociación porque confiábamos en que efectivamente tarde o temprano se le daría un impulso a la eólica marina en nuestro país, ¿no? Y concretamente, pues los estudios y los trabajos han ido enfocados sobre todo a esta tecnología, ¿no? De eólica flotante que podemos atisbar en una tecnología pues más respetuosa con el medio ambiente y que es capaz de compartir las distintas actividades económicas que haya en el mar, ¿no? Como bien decía antes, nosotros tenemos una cadena de valor en lo que es tanto la promoción de proyectos, el desarrollo de los mismos, ingenierías, consultorías, consultoras ambientales, etcétera, a la que tenemos que unir el trabajo que hemos desarrollado en estos años con empresas ya más focalizadas en lo que es la parte industrial, ¿no? Sobre todo con Navantia, situada aquí en la bahía de Cádiz, y toda la industria auxiliar que hay alrededor de la misma. Yo creo que desde en Cádiz hace tiempo ya que se está trabajando, de hecho, en estructuras de flotantes para parques eólicos, pero situados en otros países, y yo creo que esto es una gran oportunidad, y creo que estaremos a la altura de lo que del reto que se presenta, ¿no?
Esto sin duda es una gran oportunidad, Alfonso, pero ¿crees que España tiene potencial para ser líder a nivel mundial en esta eólica flotante?
El decreto y las áreas que se han marcado en nuestro país, quizás son menos de las que se podían esperar. En Andalucía en concreto, pues se han marcado dos zonas enfrente de la costa de Málaga y un poco más en la zona oriental hacia Almería. Y bueno, la previsión del PENIEC, que son 3 gigavatios a 2030, quizá pues ha enfriado las expectativas del sector que quizás esperaba más, ¿no? Pero bueno, no solo el hecho de que vayamos a desarrollar esta tecnología y contribuir, por supuesto, a la descarbonización y a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Ya de hecho, bueno, pues está previsto que instalemos una cantidad ingente de megavatios en tierra, tanto eólicos como sobre todo fotovoltaicos. Pero como digo, yo creo que sobre todo lo importante es cómo vamos a revitalizar un sector marítimo naval, digamos, que va a encontrar otro nuevo nicho de mercado para, pues bueno, pues para demostrar todas sus capacidades. Yo creo que ahí es donde va a estar el reto, y lo decía antes, ¿no? Igual que hemos sido capaces de exportar sobre todo know-how, ¿no?, y conocimiento para el desarrollo de eólica y solar en otros países, seremos capaces de exportar también conocimiento e infraestructuras a otros países. Estamos situados estratégicamente en un punto en el que conectamos el Mediterráneo con el Atlántico, conectamos la zona de las rutas que vienen de Asia con Europa, con el norte, ¿no? Eso nos da una posición privilegiada para ser un hub de construcción de referencia en esta tecnología.
Alfonso, mencionabas cambio climático. Estamos estos días todos impactados, con el corazón encogido por lo que está sucediendo en Valencia. Le preguntaba antes también a Juan Virgilio si ahora tiene incluso más sentido, si cabe, ese compromiso que debemos tener con la transición energética.
Bueno, desde mi punto de vista siempre lo ha tenido, ¿no? No hace, desgraciadamente, el tiempo y el clima se encarga de vez en cuando de recordárnoslo, ¿no? Pero bueno, yo soy un convencido que la transición energética en general, ¿no?, y las renovables en particular son el único arma para la lucha contra el cambio climático. Bueno, no la única, pero la más eficaz, ¿no? Estamos directamente evitando emisiones a la atmósfera, sustituyendo unas tecnologías, vamos a llamarlas sucias, por unas tecnologías que no emiten, ¿no? Con lo cual, la aportación en estos momentos es indudable, y yo creo que la apuesta que está haciendo España con ese plan de Nacional Integrado de Energía y Clima, creo que es muy importante y que tenemos que seguir remando para que se cumpla, ¿no? Porque no solo se trata de instalar, ¿no?, por generar, ¿no? También tenemos que promover la electrificación de la demanda para que el sistema sea capaz de absorber toda esa energía que estamos en condiciones de generar, ¿no?
Alfonso Vargas, presidente de Claner, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. Gracias por estar con nosotros en Ondas del Viento y hasta una próxima ocasión.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa de Ondas del Viento. Les espero el martes que viene. Buenas tardes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. El próximo 7 de noviembre, especial SIMED en inversión inmobiliaria. Sigue en directo este especial desde el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga, con Meli Torres. Desde las 10:30 de la mañana, no te pierdas las últimas tendencias en inversión, colaboración público-privada, la mayor oferta de viviendas nuevas y de segunda mano y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Especial SIMED Inversión Inmobiliaria, el 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana en Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio, Madrid, 103.2.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.